¿La Biblia de quién es? Y Eli, si le das esto por favor a Juanito. Ten, hermano, también esto.
¿Eh? Este no es mío.
¿No es tuyo?
No.
No tiene mi nombre. Encontré al hermano Eduardo allá en Tecamachalco y le pregunté, ¿y ahora qué hace acá? Dice, es que usted nos amenazó con que el culto iba a ser más tarde allá, dice, para no llegar tan tarde a mi casa, mejor me vine acá. Dije, y pues se hubieran venido todos acá y hubieran llegado, no hubiéramos tenido aquí el culto y todos llegan temprano a su casa. ¿Cómo ven? Vamos a ver en Mateo capítulo 24. Hermano Juanito, ¿no quieres venir acá por favor a hacer una lectura? El hermano Juan va a leer en Mateo 24 desde el versículo 1 hasta el 24.
Mateo 24, hermanos, dice: y saliendo Jesús se iba del templo, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él, es decir, Jesús, en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea ni viernes ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo allí, no creáis.
Es el 31, ¿no, hermano?
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que, si os dijere, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro.
Gracias. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Padre, por tu presencia en medio de tu pueblo. Tú dijiste, oh Dios, que estarías con nosotros. Te pedimos que lo hagas de una manera muy especial y que nos hables a través de tu palabra. Tú sabes el rumbo que lleva nuestras vidas, el rumbo que lleva esta iglesia. Tú sabes el pecado que hay en nosotros, nuestra incredulidad. Oh Dios, tú sabes lo que necesitamos para salir adelante. De modo, Padre, que tus planes se cumplan en esta iglesia, en cada familia aquí representada, en cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que obres en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestras mentes, que podamos entender lo que nos quieres decir a cada uno, que tu nombre sea glorificado en nuestra reacción a tu palabra, en nuestra respuesta. No permitas, Padre, que tu palabra sea predicada en vano, que no entre por un oído y salga por el otro, que tu nombre, oh Dios, sea exaltado grandemente el día de hoy. Te pedimos que nos perdones los pecados cometidos en esta semana, que fueron muchos, demasiados. Oh Dios, tú eres un Dios tan santo, pero no sabemos corresponder. Te pedimos que nos ayudes a ser mejores creyentes. Háblanos a todos, te lo pedimos por Cristo. Amén. Ustedes en sus casas pueden seguir leyendo todo lo que es este capítulo, incluso el capítulo 25. Todos estos dos capítulos hablan de la segunda venida de Cristo. Ustedes busquen o marquen con un marcador las palabras que hablan de que Él vendrá, son muchísimas. Hay doctrinas que pueden ser cuestionables o que pudieran ser dudosas, pero esta no. Cristo va a venir otra vez. Cristo vino la primera vez hace 2000 años, y tan cierto es eso como que vendrá por una segunda vez. Él hará grandes cosas cuando venga. Pero ¿cómo podemos saber que Él está cerca? ¿Cómo podemos saber que Él vendrá? ¿Qué sucederá antes de que Él venga? En este capítulo da algunas señales que antecederán a su segunda venida. Dicen algunos que esto que pasó en Japón, y lo que pasó antes en Haití, lo que pasó en Chile, en Nueva Zelanda y en otros países, parecen indicar que la segunda venida de Cristo se acerca. Aquí, en las señales de las que habla Cristo, en este capítulo 24, habla de los terremotos, ¿sí? ¿En qué versículo está? ¿En cuál?
En
el 7. ¿Sí? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestilencias, o sea, pestes, epidemias, y hambres y terremotos. Entonces dicen estas personas que les menciono, basándose en esto, que pudiera ser que la venida de Cristo esté cerca. Pero ¿cómo podríamos estar seguros de eso? Vean, terremotos han existido siempre. Lo que sucede es que ahora los medios de comunicación pues nos traen las imágenes de un terremoto que sucedió por allá lejísimos, Y hace 200 años, si había un terremoto en China, pues nadie lo sabía, porque pues no había medios, ¿no? Pero siempre han existido terremotos, tan tremendos como los de ahora, o más. Epidemias, no se diga. Pero ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos estar seguros? Vamos a analizar algunas de estas señales, y yo espero que sean de bendición para todos, que nos conduzca a reaccionar de una manera positiva para la gloria de Dios. Cristo prometió que regresaría. Él mismo lo dijo personalmente, haciendo a un lado los versículos en este Mateo 24. Por ejemplo, vean en capítulo 14 de Juan. Cristo se dirige a sus discípulos un poco antes de que sea traicionado por Judas, un poco antes de que vaya a morir en la cruz, y vean lo que les dice en Juan 14:3: y si me fuere y os aparejare el lugar, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vean, está bien claro esto, dice: vendré otra vez. Vean otro texto en Hechos capítulo 1. Vean, aquí en Hechos 1 nos habla de cuando Cristo resucitó, se les apareció a los discípulos y les dijo algunas instrucciones. Vean lo que les dice en el 8. Mas recibiréis la virtud o el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, lo que ocurriría en el día de Pentecostés, dice, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones, los ángeles, se pusieron junto a ellos, junto a los discípulos, en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba al cielo, así vendrá como le habéis visto irse al cielo. Así como sus ojos lo han visto que se fue, así sus ojos lo verán cuando regrese. Vean otro texto, Apocalipsis capítulo 1. Vean lo que ve en visión el apóstol Juan. Dios le reveló esto, le hizo que viera esto, y dice algo sorprendente. Vean cómo empieza el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, dice, y todo ojo le verá. Vean, no todos los ojos lo vieron cuando él se fue, pero cuando él regrese dice que todos los ojos le verán. Dice, y los que le traspasaron, vean, los que clavaron a Cristo en la cruz lo van a ver cuando regrese, dice. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Y luego dice, así sea. Entonces, Cristo vendrá y su venida será una cosa terrible, una cosa universal, dice, todo ojo le verá. Entonces, no hay ninguna duda acerca de este tema. Pero no se les olvide una cosa: cuando Cristo vuelva, ya no va a volver como cuando vino la primera vez. La primera vez vino en estado de humillación, se despojó de su naturaleza, de la apariencia que él tenía, era la de cualquier hombre como nosotros. Su carne era susceptible a morir. Pero cuando él regrese, ya no será de esa misma manera. Él vendrá en gloria, vendrán sus santos ángeles con él. ¿Cómo podemos saber que Cristo está cerca? Es saludable, es bueno que estemos a la expectativa de su regreso. Si estamos seguros de eso, si creemos en eso, eso afecta nuestras actitudes, afecta nuestras actividades, afecta nuestra conducta, nuestras emociones, ¿sí? O sea, intelectualmente, emocionalmente y volicionalmente nos beneficia. Es bueno creer en esto, pensar, meditar en esto. Hay algunas señales que empezaron a verse desde que Jesús fue al cielo. O sea, Él nos ha dejado ciertas señales para que podamos entender que su venida está cerca. O sea, desde que Él se fue, desde aquel tiempo, esas señales han estado en operación. Vean, los historiadores no pueden entender la historia humana, nadie puede entender la historia humana sin entender la profecía bíblica. Todos aquellos que menosprecian las profecías bíblicas se están cerrando la puerta a ellos solos. O sea, no sabemos cómo van a terminar las cosas en este mundo pasando por alto las escrituras. La Biblia dice cómo va a terminar todo. Entonces, los que no leen la Biblia, o los que la leen y no creen, pues no pueden entender esto, ni pueden entender tampoco nada de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ustedes saben todos los conflictos que se han suscitado últimamente en los países del Medio Oriente. Todos los países que están alrededor de Israel tienen conflictos: Siria, Jordania, Irak, Irán, Libia, Egipto. Todos esos países son cercanos a Israel. Pero esos problemas no se pueden entender, vean, pasando por alto este libro. O sea que aquí en la Biblia podemos entender por qué está sucediendo todo eso. Vean ustedes en Génesis, en el capítulo 16. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham, por su incredulidad, se enredó con Agar, la sierva de su esposa? Tuvieron un hijo que se llama, ¿cómo se acuerdan? Ismael. Y vean lo que dice aquí en el versículo 11. Dice: le dijo aún el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y tendrás un hijo, y llamará su nombre Ismael. Se lo está diciendo a su madre de Ismael. Dice: y llamará su nombre Ismael. Dice: porque ha oído Jehová tu aflicción. Pero vean lo que dice en el 12. Dice: y él será hombre fiero. Vean qué tremendo lo que está diciendo Dios aquí acerca de Ismael. Dice: él será hombre fiero. O sea, un hombre tremendo. ¿Sí? Dice: su mano contra todos y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Vean, Ismael es el padre de los musulmanes. Todas esas naciones que están alrededor de Israel son naciones musulmanas, descendientes de Ismael. Y todos ellos odian a Israel. Todos ellos odian al descendiente legítimo de Abraham. El hijo de la esclava odia al hijo de la libre. ¿Entienden ustedes por qué están sucediendo todas estas cosas? Vean, los musulmanes siempre han odiado a Israel a través de la historia. Siempre han querido acabar con ellos. Creyeron que habían acabado con ellos cuando Hitler, pero Dios no lo permitió. Se rehicieron ellos. Vean, en 1947-48, los judíos regresaron a su patria y el Estado de Israel se conformó otra vez. La tierra que Dios les dijo que les iba a dar, se los cumplió antes y se los volvió a cumplir. Los palestinos, que son los pueblos que viven alrededor de Jerusalén, odian igual a los judíos. Son descendientes de aquellos a quienes Dios les quitó sus tierras para dárselos a los israelitas. O sea, en un sentido, humanamente hablando, tienen motivos para odiar a los israelitas. Pero los israelitas dicen: Dios nos dio la tierra, a ustedes no, nos las dio a nosotros. Entonces, el hecho de que todas estas naciones se opongan a Israel tiene profundas raíces bíblicas. Desde que Cristo ascendió a los cielos, desde hace 2000 años, el camino para la segunda venida de Cristo se ha estado preparando. Nada de lo que ocurre en el mundo ocurre por casualidad. Vean, en el Antiguo Testamento, durante casi 4000 años, el camino para su primera venida se estuvo preparando. Ustedes han leído todo desde Génesis hasta Malaquías. El camino para su primera venida se estuvo preparando. Y desde que Él vino hasta ahora, el camino para su segunda venida igual se ha estado preparando. Pero ese Dios que controló tantos acontecimientos en el pasado, de los que ustedes pueden leer en los libros de la Biblia, que controló a las naciones paganas que los invadían, a Babilonia, Siria, Egipto y otros, así como Dios controló a esas naciones, está controlando ahora a las naciones que odian a Israel. Dios sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Todo el libro de Apocalipsis, parte de lo que del libro de Daniel y los últimos capítulos de Ezequiel, hablan de lo que sucederá antes de que Cristo venga. Cosas terribles van a acontecer en este mundo. Al fin del tiempo van a acontecer las cosas que Dios ha predeterminado que sucedan. Nada es casual en este mundo. Nosotros vemos el pasado, vemos el presente, pero no vemos el futuro, pero Dios sí. Dios ve tanto el pasado como el presente como el futuro, porque para Él el tiempo no existe. Dios está más allá de los límites del espacio y del tiempo. Dios no vive en un planeta que gire alrededor del sol. Él no está sujeto al tiempo. Para Él el tiempo no existe. Todo lo que Dios hace en este mundo es sabio. Si a nosotros no nos lo parece, peor para nosotros. Pero Dios no comete errores. Dios hace exactamente lo que tiene que hacer. Vean un texto en Isaías, en el capítulo 46. Isaías 46. Vean el versículo 10, desde el 9. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, o sea, desde la eternidad, quiere decir. Porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. Vean, está hablando Dios más claramente, más directamente, no se puede. Y dice el 10, que anuncio lo por venir desde el principio. Vean, esta es la base de la profecía. Dios anuncia que van a suceder las cosas antes de que sucedan. Y luego dice, y desde antiguo lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiera. Vean lo que dice aquí, mi consejo permanecerá. ¿Qué quiere decir la palabra consejo? Bien, la palabra consejo es una deliberación que se hace con el propósito de tomar una decisión sabia. Cuando ustedes le piden un consejo a una persona, es porque ustedes consideran que no tienen la sabiduría para salir de su problema. Entonces, oye, hermano, ¿me podrías dar un consejo? O sea, un consejo es un proceso deliberativo que conduce a tomar una decisión sabia. Aunque ustedes saben que no todos los consejos son sabios, porque ustedes pueden pedirle un consejo a una persona y puede decirle puras tonterías, ¿no? Pero normalmente, cuando pedimos un consejo, le pedimos un consejo a una persona que creemos que nos va a ayudar, que tiene un poquito de madurez o de inteligencia, ¿no? Pero vean cómo dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Quiere decir que lo que Dios haga será nacido de su consejo. O sea, que lo que Dios haga será algo sabio. Y dice, mi consejo permanecerá. O sea, lo que yo digo que voy a hacer, lo voy a hacer. Vean, nosotros nos proponemos hacer ciertas cosas y luego no nos sale, no nos resulta. Porque nos falta sabiduría, nos falta persistencia, nos falta dinero, nos faltan muchas cosas, pero a Dios no le falta nada. Y lo que Dios decide hacer, lo hace. Él es sabio, Él no comete errores, Él hace las cosas exactamente como debe hacerlas y cuando quiere hacerlas. Nosotros podemos pensar que Dios comete errores, Dios nunca los comete. Yo les hablaba hace 8 días del japonés este, que dice, ¿por qué Dios me quitó mi casa? Dice, no es justo. Eso es lo que él piensa. Vean, el hecho de que Dios le haya quitado a estos japoneses su casa, ¿así? Eso debiera hacerle reflexionar a todo el mundo, que Dios nos puede quitar no solo nuestra casa, nuestra vida, sí. Dicen algunos que aquí a México es imposible que llegue un tsunami. Pues sí, es imposible, porque aquí estamos a 2200 y pico de altura sobre el nivel del mar, y pues las olas, por muy alto que se levanten, no llegan hasta acá. Pero Dios no necesita un tsunami para quitarnos la vida. En Haití murieron 200.000 y no hubo un tsunami. Nada más hubo un terremoto. En el 85 murieron 10.000. Si ese terremoto hubiera durado unos 3 minutos más, hubieran muerto más de 200.000, ¿no? Fue una cosa terrible. Dios hace las cosas con sabiduría. Él hace lo que quiere hacer y nadie puede impedirlo. Nadie puede estorbarlo. ¿Quién puso a Muammar Gaddafi al frente de Libia? Fue Dios. Y si al rato cae, como va a caer, ¿quién lo va a quitar? Pues lo va a quitar Dios. Sí, luego dirá que los quitaron los gringos, que los quitaron los de Al Qaeda. No, lo puso y lo quita Dios. ¿Quién puso aquí a Felipe Calderón? Lo puso Dios. Dice López Obrador que no es legítimo, pero de todas maneras lo puso Dios. Y cuando lo quite, lo va a quitar Dios. Calderón piensa que va a terminar su mandato, pero quién sabe si lo termine, ¿no? Dios quiera que sí lo termine, porque si no, imagínense cómo se pondrían las cosas, ¿no? Ahora, ¿cometió Dios un error al poner a Gaddafi? Cuando Dios habla de Faraón, dice: para esto mismo te he levantado, para poner en ti, para mostrar en ti mi poder, dice, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, ¿no? Entonces, si Dios puso a Faraón, ¿quién lo quitó? Dios pone los reyes, Dios los quita. Ustedes leen la historia de los reyes. Hubo reyes cuyos antecesores habían durado 30, 40 años en el poder. Ellos pensarían: no, pues yo con 30 años que dure también, salgo rico ya. Ya la libré de la pobreza. A los 8 días los mataban. Muchos reyes en los primeros días de su reinado los mataron. ¿Por qué? Porque Dios quiso. ¿Por qué los puso? Porque Dios quiso. ¿Por qué los quitó? Porque Dios quiso. Entonces, Dios es sabio al tomar las decisiones que toma. Y si tomó la decisión de quitarle a 25.000 japoneses, parece ser que es más o menos la cifra que se maneja, de personas muertas, pobrecitos, pero pues es Dios el que les quitó la vida. Y no solamente ese es el problema, dicen que las pérdidas materiales ascienden más o menos a 300.000 millones de dólares. Ese es lo doble de lo que debe México al Fondo Monetario Internacional. Es un super dineral ese. Aquí en Mateo 24, vuelvan, Dios está profetizando y está hablando de algunas cosas que sucederían cuando fuera a regresar. Esto que pasó en Japón no es garantía de que falte poco para que Cristo venga, ¿no? Pudiera ser, claro que sí, pero no garantiza nada. Ven, Mateo 24. Dice el versículo 1: y salido Jesús, o sea, salido de Jerusalén, o sea, ya los está abandonando. Dice en el 38, 23, 38, dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Los está abandonando. Está dejando la ciudad. Querían matarlo, él se sale. Y luego dice en el 39, porque os digo que desde ahora no me veréis, dice, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo dirían esto? Cuando regresó el día de qué, el domingo de Ramos, que todos le ponían las palmas en el piso y le decían: Hosanna al Hijo de Dios. O sea, todo ese tiempo los abandonó, un buen tiempecito. Ya cuando se iban, cuando iba ya subiendo la salida de Jerusalén, dice: y salido Jesús, se iba del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, ellos estaban muy orgullosos del templo, porque tantos años que había costado la construcción, una joya arquitectónica. Y dice el 2, y respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ese templo del que ustedes se enorgullecen se va a colapsar. Y ven el 3, y sentándose él en el monte de las olivas, o sea, ya más allá tantito, se llegaron a él los discípulos aparte. o sea, ya lejos de los demás, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vean, es una pregunta triple, ¿ya vieron? Dice: ¿cuándo serán estas cosas? Y se refiere, ¿cuándo vas a destruir el templo? ¿Cuándo se va a destruir el templo? Y luego dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vean, son tres preguntas. Y si ustedes siguen leyendo el resto del capítulo, Cristo les contesta las tres preguntas. Nada más que hay un problema ahí, que no sabemos exactamente cuándo está contestando una, cuándo está contestando otra y cuándo está contestando la otra. Entonces necesitamos discernimiento, sabiduría, para poder saber a qué se refiere una cosa y a qué se refiere la otra. O sea, la respuesta de Cristo no está en orden. No dice: miren, les voy a contestar primero la primera pregunta y luego la segunda y luego la tercera. No. La destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo tienen cosas en común. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O sea, la matanza de judíos que hubo en Jerusalén 70 años después de todo aquello, en el año 70 más bien, de Cristo, después de Cristo, y del fin del mundo tienen cosas en común. Entonces, cosas que ocurrieron tan terribles en aquel tiempo ocurrirán antes del fin del mundo, antes de que Cristo venga. Entonces, parte de la respuesta ya se cumplió en el año 70, cuando murieron todos aquellos. Vemos aquí en las respuestas que Cristo da, respuestas relacionadas con la destrucción de Jerusalén, ¿sí?, y señales que habrá al fin del mundo. Vean, en el versículo 37, que no leyó el hermano, habla del diluvio. Vean cómo dice: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda venida de Cristo tiene cierto paralelo con lo que sucedió antes de que viniera el diluvio. ¿Sí? O sea, así como el diluvio será sorpresivo, así como el diluvio fue sorpresivo, de repente empezó a llover, el aguacero aquel tan terrible, así será la venida de Cristo, así de sorprendente, así de sorpresiva. O sea, esa es una de las señales, ¿no? O sea, es una antiseñal, vamos a decirlo así, ¿me explico? La venida de Cristo será sorpresiva. Es decir, será sorpresiva para los inconversos, ¿sí? Así como lo fue en aquel tiempo. Fue sorpresivo el diluvio para los inconversos, no para Noé. Él ya sabía que iba a llover. Acuérdense, antes del diluvio nunca había llovido. La gente no conocía la lluvia. En aquel tiempo había otro sistema mediante el cual Dios humedecía la tierra. Y ya después de ahí las cosas cambiaron. Vamos a ver las señales. La primera de ellas está en el versículo 5, 24, versículo 5. Dice en el versículo 4 y el 5: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Dice: tengan mucho cuidado. O sea, habrá gente que tratará de engañarlos acerca del asunto. Ahora vean el 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Dice: no, yo voy a venir personalmente, pero muchos van a decir que soy yo. Y la gente va a poner en ellos sus ojos y dice: ah, entonces ya falta poco para el fin del mundo, porque pues ya nuestro apóstol dice que él es Cristo. Vean, muchos han dicho eso ahora. Andan diciendo que ellos son Cristo que resucitó, que reencarnó. Si ustedes lo oyen dirán que está loco, pero hay muchos que creen en eso. Por eso dice: mirad que nadie os engañe. Vean, será tan terrible este engaño, es porque el diablo está detrás de esos falsos maestros. Esa es la primera señal. Dice: vendrán muchos en mi nombre. ¿Sí? Estos son falsos maestros que dicen hablar en el nombre de Cristo o que dicen ser Cristo. Ahora vean, esta señal ocurrió antes de que Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. O sea, desde que Cristo ascendió a los cielos, en ese lapso, hasta el año 70, surgieron montones. Fue cuando surgieron los judaizantes, fue cuando surgieron los gnósticos, ¿sí?
Entonces, los falsos maestros surgieron en aquel tiempo, y vean,
y ahora están surgiendo también.
Bueno, no precisamente ahora, por ejemplo, vean, el fundador, los fundadores de los testigos de Jehová, ¿cuándo empezaron? Empezaron más o menos como por 1880, algo así, ¿no? ¿Cuándo surgieron los pentecostales? Igual, por esas fechas, surgieron en Inglaterra. ¿Los adventistas cuándo surgieron? Como por 1850-60. O sea que tiene ciento y pico de años que surgieron esos terribles falsos maestros. Vean, la Iglesia Católica surgió mucho tiempo antes, surgió desde el año 300. Vean, la Iglesia Católica es la secta más grande del mundo. O sea, los falsos maestros están con los testigos, con los mormones, con los adventistas, con los católicos. Que son personas que utilizan la Biblia como fuente de autoridad, pero que no creen en ella, no la obedecen. O sea, utilizan la Biblia como puro parapeto porque no creen en este santo libro. Entonces, todo lo que enseñan es con el fin de desvirtuar lo que Cristo hizo en la cruz. Son falsos, mentirosos, engañadores. Por eso dice aquí Cristo, tengan cuidado. Ah, pero vean también cómo dice el versículo 24. Será tan terrible este engaño que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, falsos maestros, y darán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los elegidos. Vean tan terrible su poder. Es posible que un elegido, que un escogido caiga en las garras de un falso maestro, pero caerá por un tiempo nada más, pero no puede permanecer ahí. Hay muchos en Estados Unidos, en Centroamérica y en México que dicen tener el don de sanidad, que dicen profetizar, que dicen hablar en lenguas, que dicen que Dios les revela cosas. Son mentirosos, eso es falso. Tres enemigos tiene el creyente: el mundo, el pecado y Satanás. Y dice Satanás, si no cae este en la garra del mundo, caerá en las garras del pecado. Y si no cae ni con el mundo ni con el pecado, yo me encargo de que caiga. Son tres poderes tremendos. O sea, son fuerzas anticristianas que odian a Dios, que odian a la Iglesia de Dios, que odian a todos los cristianos y que quisieran desaparecer el cristianismo de este planeta. No, cuando estas tres fuerzas se unen, el mundo, el pecado y la carne, olvídense. A veces el diablo nos ataca con una tentación. A veces las tentaciones surgen de nuestra propia carne pecaminosa. Tenemos la tendencia a pensar que es el diablo. No, el diablo muchas veces ni caso nos hace. Es el pecado que mora en nosotros. Es un poder terrible. Y el mundo, que tiene un poder de seducción, un poder de arrastre, que es terrible. Pero imagínense que se juntaran las tres cosas, atacarnos al mismo tiempo. Después de que Cristo se fue al cielo, surgieron muchos falsos maestros. Pero escuchen, antes de la segunda venida de Cristo, estos poderes se intensificarán, arreciarán sus ataques y muchísimas personas que dicen ser cristianas caerán en la trampa. Dios permitirá, si no cayeron en una, que caigan en otra. Ven, Dios quiere que muchos caigan en la trampa. Dios permite que existan las religiones falsas. Si Dios quisiera salvar a todos, nos salvaría a todos, pero Dios no lo quiere. Dios permitirá que muchos sean engañados por Satanás. Eso es lo que era el anticristo. Muchos creerán que el anticristo es Dios, pero si, ¿cómo no? Si han sido humanistas toda su vida, han creído que el hombre tiene a Dios en sus manos, no quieren que Dios los tenga en sus manos a ellos. Esos son los idólatras, vean. Los idólatras dicen, yo tengo a Dios en mis manos. Usted dice, ¿dónde está tu Dios? Y dice el salmista, dice, nuestro Dios está en los cielos. Yo no lo tengo en mis manos. Él me tiene a mí en sus manos. Tú tienes a tu Dios en tus manos. Díganme, ¿nos conviene a nosotros tener a Dios en nuestras manos? A nosotros nos conviene que Dios nos tenga en sus manos. Él es el soberano, porque si Dios permitiera que nosotros fuéramos nuestros propios dueños y que hiciéramos lo que quisiéramos, olvídense. Entonces, antes del fin del mundo, el pecado va a llegar a su cima, a la cima de su poder. ¿Ustedes han llegado a tener una tentación que sienten que van a caer? ¿Que sienten que ya no van a tener fuerzas y que mentalmente hacen una oración? Señor, ayúdame. Ayúdame, porque si no me ayudas voy a caer. Imagínense que no fuera una de esas. Que fuera 10, por aquí, por acá y por allá. Muchas tentaciones. ¿Quién puede vencer? O sea, el poder del pecado es tan terrible que el más pintado cae. Hay algunos que se jactan y dicen, ¡ay, esos drogadictos, qué locos están! ¿Cómo se destruyen? Y además están locos porque la cocaína está carísima. Pues sí, juzgan a los drogadictos, pero pues ellos caen en otros pecados tan graves como ese. Entonces, ¿con qué cara critican a los demás? Si ellos de todos modos andan en malos pasos. Pero ver, antes de que Cristo venga, repito, estos falsos maestros aumentarán más y más. Pero no solamente esto, ¿sí? También las guerras y las pestes y los terremotos, ¿sí? Como dice ahí, lean en el versículo 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Dice, mas aún no es el fin. O sea, no se espante, no piense que porque hay guerras y epidemias y terremotos ya se va a acabar el mundo. Y dice el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vean, esto parece ser lo que está sucediendo en el Medio Oriente ahorita. Parece ser. Siempre ha habido guerras. Y guerras civiles. Vean, las guerras civiles, está dicho que son más destructivas que las guerras internacionales. Dicen que en la guerra civil en los Estados Unidos murieron más personas de las que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial de los soldados gringos. Y en las guerras de Vietnam y la del Golfo, murieron más en la guerra civil. Y dice, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Todas estas cosas, dice, principios son de dolores. Es el principio, pero falta lo mero bueno. Vean, cuando una mujer va a dar a luz, le empiezan los dolores. Y conforme se va acercando la hora, los dolores van siendo cada vez más fuertes. Y ya cuando da a luz, pues es el dolor más fuerte. Y eso es lo que va a ocurrir. O sea, estas cosas van a ir aumentando poco a poco de intensidad. Van a ser las cosas cada vez más terribles hasta que ya no cabe duda. Cristo debe de estar cerca, forzosamente. Siempre ha habido estas cosas. Yo no sé si realmente estas cosas que estamos viendo pudieran ser un indicativo. Vean, hubo un terremoto en Japón. Luego, antes hubo un terremoto en Haití. Luego hubo un terremoto en Chile, acá abajo. Pero luego fue al otro lado. Hubo un terremoto en Nueva Zelanda. Ah, pero este lo estoy poniendo acá. Pero en realidad Japón está acá, en el oriente. ¿Sí? ¿Y saben cómo le llaman a esto los científicos? El anillo de fuego. ¿Sí? O sea, todo lo que es la falla de San Andrés, y que da la vuelta, y que pasa hacia Asia. Y dicen estos científicos que todo indica que ya nos toca un terremoto aquí en México. Ven, no están adivinando. O sea, son datos científicos. Es más, no sé si sepan que el terremoto en Nueva Zelanda, no sé cuántos murieron ahí, miles también, lo predijeron esos científicos casi con exactitud. Sabían que iba a ocurrir y ocurrió. Y dicen que ahora nos toca una de dos, o en California o en México. Y que puede ser un terremoto más grande que el del 85. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Aunque Dios les permita a los científicos más o menos poder estudiar, bueno, los grandes geólogos, ¿no?, que pueden saber acerca de esto, ¿de qué les sirve? Eso no impide. Bueno, hasta cierto punto, pues es bueno que hagan simulacros, ¿no?, que ver por si ahí llega a haber un terremoto. Pero ya a la mera hora, supongo que los simulacros se nos olvidan y nos dan ganas de echarnos a correr, ¿no? Cuando estas cosas sucedan de un modo anormal, es que el fin está cerca. Y luego habla de otra señal, vean, que son las persecuciones. Eso lo dice en el versículo 9. Entonces os entregarán, aquí se refiere a los cristianos, dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vean, antes de la destrucción de Jerusalén, mataron a muchos creyentes. Persiguieron a los creyentes. Desde tiempos de que Cristo ascendió a los cielos. Y dice el 10, y muchos entonces serán escandalizados. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto ocurrió en aquel tiempo, pero vean, bueno, en un sentido las persecuciones han existido a través de la historia, ¿sí? En la Edad Media hubo muchas persecuciones, muchos cristianos murieron, muchos mártires en esas persecuciones, pero antes del fin del mundo esto se va a intensificar, serán persecuciones a gran escala. Las persecuciones del pasado, las matanzas del pasado de los cristianos eran locales, En lugares X, ¿no? Pero entonces, antes del fin del mundo, será a nivel mundial. Los cristianos vamos a ser perseguidos. Los pentecostales están equivocados que dicen que va a haber un rapto. Es falso eso. El rapto ocurrirá después de la gran tribulación. Estaremos aquí, seremos perseguidos. Los cristianos más fieles entonces serán los más odiados y los hipócritas van a tronar. Todos aquellos que aman más su vida no van a perseverar. Ustedes ven el texto que dice, el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Pues entonces se va a manifestar quién no es un cristiano verdadero. Cuando hay bonanza, cuando hay prosperidad, pues es fácil decir soy cristiano. Pero cuando somos perseguidos, cuando cuesta caro ser cristiano, ahí se ve quién es cristiano de veras. Podemos decir en nuestros días de prosperidad, no, si llega a haber una persecución en México, yo soy capaz de dar mi vida por Cristo, como dijo Pedro, pero ya viendo la metralleta en el estómago, quién sabe, ¿no? A los judíos de tiempos de Cristo les chocaba el celo de los cristianos, porque no tenían miedo a la gente. Y si se los prohibían, acuérdense de Pedro, los azotaron para que no hablaran del Evangelio, salieron de la cárcel e inmediatamente empezaron a evangelizar. No tenían miedo. A los judíos les chocaba eso. Vean, el diablo siempre quiere callar a los cristianos. Entonces, aquellos buscaban la forma de acabar con los cristianos. Siempre ha sido así. Pero volvamos a lo que dice el punto número uno. Brevemente, vean lo que dice acerca de los falsos maestros. Voy a profundizarme un poco en este punto. Los testigos, los mormones, los adventistas, los pentecostales han llevado al infierno a millones de personas. Esas sectas falsas es lo que han hecho. Estos cuatro que les digo niegan la persona y la obra de Cristo. Los adventistas, por ejemplo, dicen, al igual que los testigos de Jehová, que no existe el infierno. No hay una doctrina tan clara como esa en la Biblia. Pero pues es que ellos quieren decirle a la gente cosas halagüeñas, cosas que les gusten, que les agraden, para jalarlos a sus iglesias. Y por eso los pentecostales le dicen a la gente, Cristo te ama, o que Dios es amor, porque no quieren decirles acerca del arrepentimiento. Dicen, no, si le menciono la palabra arrepentimiento me deja de hablar. Entonces no hablan de esas cosas. Vean, nosotros nunca debemos tenerle miedo a la gente de hablarles del arrepentimiento. Debemos hablarles de la santidad de Dios. Mira, no te enojes conmigo. Mira, Dios es santo, Dios odia el pecado. Si tú sigues con esa vida, vas a sufrir. Te va a ir muy mal el día del juicio. No, debemos hablarles de esa manera, ir al grano, no andar por las ramas. La Iglesia Católica, durante los 18 siglos que ha existido, ha llevado a millones y a millones de personas al infierno. Niega a la persona, niega la suficiencia de la obra de Cristo. Por eso les endilgaron a la Virgen Católica como corredentora, porque para ellos no es suficiente Cristo. Le dan más importancia a la Virgen que a Cristo. Todos los líderes de estas religiones o de estas sectas son hipócritas y ellos lo saben. Ellos lo saben. Conocen las doctrinas de la gracia, conocen el calvinismo, conocen que el arminianismo es falso y no les importa. Lo que les importa es el dinero. Lo que les importa es la clientela, no les importan las almas, lo que les importa es su estómago, su refrigerador. Usan métodos antibíblicos, métodos erróneos para ganar a la gente, por eso hacen teatro, por eso hacen cumbias cristianas y rock cristiano, hacen títeres y quién sabe qué, que para ver si la gente se salva son tonterías. En Estados Unidos, no sé si ustedes sepan, hay alrededor de 25 millones de bautistas en Estados Unidos. En México hay más de 80 millones de católicos. ¿Qué esperanza tiene esa pobre gente metidos en esa secta? Los falsos maestros siempre han promovido el ecumenismo. A eso venía Juan Pablo II a México. Su intención era juntar todas las religiones en una. Ah, es que esos andan en el otro redil y los queremos jalar. ¿Saben ustedes cuál es la premisa de los ecumenistas? Dicen, las doctrinas dividen, el amor une. Hagamos a un lado las doctrinas, enfaticemos el amor. Eso se oye muy bonito. Ah, no me importa la religión que tengas, yo debo decirte que te amo. Mi obligación es amarte. Mira, haz a un lado la Biblia, haz a un lado la doctrina y vamos a amarnos. Cristo pudo unirse con los fariseos. ¿Por qué no se unió con ellos? A fin de cuentas, ¿cómo les dijo? No, yo me uniría con ustedes si fueran hijos de Dios, pero ustedes son hijos del diablo, les dijo. En una ocasión nos invitaron a un almuerzo ahí en Los Pinos, cuando todavía era presidente Salinas de Gortari. Por eso me caí bien, porque me invitó a un almuerzo. Y ahí pudieron ustedes ver a los pastores presbiterianos dándole su abrazo a los anglicanos y a los luteranos. Que Dios te bendiga, hermano. Y otros dicen, no, Dios te bendice. Yo pensé para mis adentros, si supieran. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo con el sacerdote de aquí a 10 cuadras? ¿Cómo? Imagínense que tocara mi puerta el sacerdote de ahí, que nos dijera, hermano Moisés, vamos a unirnos para evangelizar todo Ciudad Neza, para acabar con la corrupción y con la impunidad y la drogadicción y los narcos, porque ya están aquí metidos los Zetas y los de la familia. Vamos a unirnos. ¿Cómo podemos unirnos con esos? Es imposible. El Papa Juan Pablo II venía a México y decía, esta es mi visita pastoral a México. ¿Pastoral? ¿Saben ustedes cuántos millones de pesos se llevaba de aquí de México cuando venía el ingrato? ¡Qué bárbaro! Y Benedicto XVI ya nos amenaza con visitarnos también. Que Dios nos agarre confesados. No podemos estar unidos sin la verdad. Vean, lo que nos mantiene unidos en la Iglesia de Dios es la verdad que está en este libro. Si ustedes no creen en lo que está aquí escrito, no podemos estar unidos. Cristo dijo que debíamos tener cuidado con los falsos maestros, que son lobos rapaces, pero que vienen vestidos con piel de oveja. Dice, tengan mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado. No debemos dejarnos llevar por todo viento de doctrina. No porque diga ser cristiana esa persona, no porque cargue la Biblia es cristiana. Además, Judas dice en el versículo 3 que debemos contender ardientemente por la verdad. Miren, el apóstol Pablo se metía en las sinagogas y discutía con los fariseos. Hay algunos que dicen, no, la religión no es para discutir, la Biblia, no, ¿cómo de que no? Cristo discutía y Pablo discutía, debemos de discutir. Las personas que no discuten son las que no tienen convicciones. Si ustedes oyen que alguien está hablando de herejías, falsas doctrinas, ustedes, ¿sabes qué, amigo? Discúlpame, pero ¿sabes qué? Eso que estás diciendo es falso. Con todo respeto, pero mira, lo que estás diciendo es mentira. No tengan miedo de enfrentarse, agarren el toro por los cuernos. Ah, pues si se va al infierno, que se vaya. No, pobre gente, debemos enseñar a los que no saben. Debemos contender ardientemente, dice Judas. O sea, contender habla de una lucha, una guerra, es una contienda. Contienda contra el mal, contienda contra el diablo y todos sus emisarios. El Espíritu Santo guía a los creyentes a la verdad. Si alguna verdad no entendíamos antes, ya la entendemos porque el Espíritu Santo nos la mostró. Pero en los últimos días, la gente toda que ha desechado al Espíritu Santo, que no quiere saber de Dios, que no quiere saber de su palabra, ¿de dónde tendrán luz? Ellos mismos se han cerrado la puerta. ¿De dónde sacarán la luz? Caerán en la trampa. Millones y millones y millones abrazarán al anticristo, serán engañados, serán condenados para siempre, serán sellados ahí. Así como los creyentes son sellados por el Espíritu Santo, en aquel tiempo el Espíritu Santo va a sellar a los suyos. Estos son míos. Que diga Satanás. Satanás va a sellar a los suyos. Ya estando sellados, ya no pueden ser de Cristo. Ahorita se está predicando el Evangelio, hay oportunidad, arrepiéntanse los que no lo hayan hecho, son salvos hoy, no esperen para mañana. Pero si no quieren arrepentirse hoy, llegará el día en que ya no podrán. Vean, una de las falsedades más terribles que enseñan los pentecostales, volviendo a ellos, es que enseñan que habrá otra oportunidad incluso después de muertos para que se arrepienta la gente. Habrá otra oportunidad, esa es una herejía terrible. Los que mueren sin arrepentirse ya no tendrán otra oportunidad. Dios permite que existan los falsos maestros. Dios permite que existan las herejías, las mentiras, los falsos maestros. ¿Con qué propósito? Dios conoce los suyos. Dios conoce a los escogidos. Pero vean, los falsos maestros prueban a los cristianos. Los falsos maestros prueban a los que dicen ser cristianos. Y prueban a toda la gente. A ver de qué madera está hecha. Hay personas que si les hablamos de Cristo y del Espíritu Santo y del nuevo nacimiento, dicen, sí, está bien. Creo que es razonable. Y luego los dicen los testigos y les dicen que Cristo no es Dios. Dicen, sí, pues creo que no es Dios. Se tragan todo lo que les dicen. No entienden, no saben discernir entre la verdad y el error. Dios permite que existan los falsos maestros porque cumplen a sus propósitos. Si una persona dijo conocer la verdad y creer en ella, pero se deja llevar por una doctrina falsa y es engañada por un falso maestro, esa persona nunca fue salva. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Vean otra señal. Las tribulaciones. Vean lo que dice el versículo 21. Porque entonces, habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Vean, aquí habla claramente del fin del mundo. O sea, a través de toda la historia ha habido muchas tribulaciones. Todos los creyentes fieles han sido tribulados por ser creyentes. Pero dice aquí que habrá una gran tribulación. Es más, los teólogos la escriben con mayúscula. Gran tribulación. porque será la madre de todas las tribulaciones. ¿Saben ustedes que al sur de Francia, la Iglesia Católica, usando el brazo civil, los soldados, la policía de Francia, mataron a 200.000 cristianos en una noche, la famosa noche de San Bartolomé? Unos manejan la cifra de 100, de 120.000, pero otros dicen que fueron 200.000. Esos cristianos eran albigenses. Y a otros les decían hugonotes. Eran cristianos verdaderos. Mataron 200.000 en una noche. Siempre han habido tribulaciones. Pero dice la palabra de Dios que para eso estamos puestos. Ser cristiano nunca ha sido fácil. Los de la iglesia primitiva veían que era bien difícil. Para nosotros es fácil. No pasa de que algún vecino nos diga, aleluya, hermanito, ¿eso qué? ¿Qué nos hacen con eso? No, pero cuando empiezan los balazos y las persecuciones, entonces sí. La Biblia habla de una gran tribulación. Y estas cosas sacan a relucir quién es quién, quién es verdaderamente cristiano. En la noche de San Bartolomé, allá en Francia, muchos que decían ser cristianos negaron a Cristo. O sea que entre los cristianos verdaderos estaban mezclados muchos hipócritas, y ya cuando vieron las armas dijeron, no, sí, yo iba porque me gustaba cantar, pero no, yo no soy cristiano. No. Me gustaba la banda, pero no, ni crean que soy tan extremista. No, esos cristianos siempre me han caído gordos, lo que pasa es que yo iba nada más ahí para... Y antes de que Cristo vuelva, entonces sí que será difícil ser cristiano. Vean ustedes cómo dice aquí. Vean ¿dónde dice que serán entregados unos a otros? En el 10. En el versículo 10 dice, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y luego vean lo que dice el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, personas que decían amar a su prójimo, personas que decían amar a Dios, personas que decían amar a los cristianos, se enfriarán. Se les apagará el poco calorcito que tenían. Y entregarán a los cristianos. ¡Miren! Aquí hay un cristiano, ahí en esa casa vivió un cristiano. A ver, pum, tumban la puerta y vamos. Eso ocurrirá antes del fin del mundo. Les hago una pregunta. ¿Están ustedes dispuestos a morir por la verdad? Si vivimos por la verdad, ¿estamos dispuestos a morir por ella? Ahí se ve quién es cristiano. El otro día platiqué con una persona que es pentecostal. Dice que conoció a una muchacha que le gustó y que pues empezó a asistir a su iglesia de ella, era pentecostés. Y dice que el pastor de esa iglesia le dijo, ay hermano, bienvenido, qué gusto nos da que venga, que mire que no es casualidad que usted esté aquí, Dios lo ha traído. Y dice que él pensó para sus adentros, ay pastor, si usted supiera que nomás vengo por la muchacha. No iba a buscar a Dios, iba por la muchacha. Dice, ah, pero hermano, ya me convertí. Dice, ya aprendí la lección. Dice, ya, ahora ya soy cristiano. ¿Es lo que dice? Nada más que me dijo que tiene una pastora. ¿Ustedes creen que sea cristiano él? Ni ella ni él. ¿Sí? Una persona que no vive por la verdad, que no ha creído en la verdad, ¿cómo puede morir por ella? No es posible. Dios es soberano. Él nos tiene en sus manos. Tiene la providencia en sus manos. Y Él va a hacer lo que quiera con el mundo, con cada iglesia y con cada uno de nosotros. Entonces, no debe sorprendernos lo que veamos, lo que pueda suceder. Es posible que efectivamente estemos cerca del fin. Vean, La libertad religiosa es algo nuevo. Todo lo que fue la edad de las tinieblas, desde el año 300 y pico que empezó la Iglesia Católica, hasta 1500 y pico que vino la Reforma en Europa, no existía la libertad religiosa. Toda la edad de las tinieblas estaba prohibido leer la Biblia. Nadie tenía Biblia más que los sacerdotes. Hacían las misas en latín. Decían que era peligroso leer la Biblia. Entonces, si ahora tenemos la libertad religiosa, si podemos reunirnos, es gracias a Dios. En aquel tiempo no existía. Ahora vean, antes de Benito Juárez, aquí en México no existía la libertad religiosa. Benito Juárez puso en su sitio al gobierno mexicano, al gobierno, a la Iglesia Católica, que diga. ¿Sí? La Iglesia Católica odia a Benito Juárez. Y luego de pilón lo que hizo aquel en tiempos de los cristeros, ¿cómo se llamaba el presidente? Elías Calles, Plutarco Elías Calles, que mandó cerrar los templos, las iglesias católicas, y por eso se levantaron en armas en contra del gobierno. Si podemos reunirnos, es porque Dios quiere. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que gente de Ciudad Neza se salve. Ustedes están aquí porque Dios quiere que ustedes sean salvos. Si no han sido salvos, es que ustedes no han querido. Dios les invita otra vez que ustedes se arrepientan y que crean en Cristo. Los cristianos son odiados por los inconversos. Si ustedes nunca evangelizan, si ustedes nunca oran por la gente, nunca les regalan un libro, un folleto, la gente no los va a odiar. Pero si ustedes se atreven a evangelizar, ustedes serán odiados. Inténtenlo y verán. Si ustedes van con unos amiguitos de ahí de la chamba y están ahí con sus chistes groseros y con su cervecita, y llegan ustedes, y ustedes se atreverían a decirles: ¿saben qué, muchachos? Eso que ustedes están haciendo está mal. Esos chistes que están haciendo, esa cerveza que están tomando, los van a conducir a la destrucción. Dejen eso, busquen a Dios. Pues ya ardió Troya, ¿qué se exponen si ustedes hacen eso? Oye, vamos a hacer una peregrinación, ¿no quieres cooperar? Oye, ¿cómo vas a cooperar? ¿Cómo voy a cooperar? Mira, esta peregrinación no es algo bíblico, está mal. Una persona que va a una peregrinación simplemente con ir en ella ya está pecando, ¿sí o no? Se está dejando llevar por el mundo, por el fanatismo, por la idolatría, en lugar de creer en Cristo. ¿Cómo voy a cooperar para tu peregrinación? Si quieres irte, es tu gusto, pero no me pidas que coopere. No, si no cooperas, te cortamos del sitio de taxis. Sáquenme. El diablo odia a los cristianos. El diablo odia a Cristo. Y todos los inconversos, en el fondo, vean, en el fondo, odian a los cristianos. Nos ven como hipócritas, en serio. ¿Por qué los judíos mataron a Cristo? ¿No eran religiosos? ¿No salían de la sinagoga? ¿Se iban a rezar todos los días? Mataron a Cristo. Bola de hipócritas. Los hombres están dispuestos a amar a Dios si les da dinero, si les da salud, si les da la muchacha. Ah, si Dios me da esto, sí lo amo, si no, no. Todos aquellos que dicen ser cristianos, pero que no lo son, son amados por el mundo. El mundo los aprecia porque son como ellos. Pero si un cristiano es realmente diferente y lo demuestra con sus hechos, será aborrecido. ¿Saben ustedes cuál es el peor enemigo del cristianismo verdadero? El peor enemigo del cristianismo verdadero es el cristianismo falso. No son los ateos nuestros peores enemigos, son los cristianos falsos. Los que cargan la Biblia bajo el brazo y no creen en ella y no la obedecen, esos son los peores. Por eso los fariseos mataron a Cristo. ¿Saben ustedes que después de la Reforma, los que decían ser cristianos, que surgieron de la Reforma, persiguieron a los cristianos? Primero eran perseguidos por la Iglesia Católica, luego fueron perseguidos por las iglesias reformadas, los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, perseguían a los anabautistas. Nosotros somos descendientes de ellos. Vean, nosotros no somos reformados. Nosotros no somos protestantes. Nosotros somos cristianos. Los presbiterianos ahora son protestantes, porque los presbiterianos nacieron en la Reforma. Nosotros los cristianos no nacimos en la Reforma, nosotros venimos desde Cristo. ¿Pueden ustedes demostrarlo con sus hechos? Porque eso no se demuestra con decirlo, se demuestra con los hechos. La gran tribulación, ¿saben ustedes por quién será promovida? Por Roma. La Iglesia Católica odió al pueblo judío, porque era el país monoteísta, y odia a los cristianos, porque creemos en Cristo. Porque ellos saben en el fondo que ellos no creen en Él. En la gran tribulación, Dios permitirá que muchos cristianos muramos. Algunos de los que estamos aquí pudiéramos ser de esos. Y cuando Roma crea que ya acabó con los cristianos, que ya dejaron de existir, Cristo va a venir y acabará con ellos. Ese es el fin de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pagará por todo lo que ha hecho a través de la historia. Se espantarán cuando vean que Cristo venga. Pero si llegamos a ser perseguidos, no se les olvide, es mejor ser perseguidos que ser perseguidores. ¿Saben ustedes qué es lo que ha impedido que Cristo vuelva? Ya no ha de tardar, pero ¿qué es lo que ha impedido? Vean 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2. Vean, al final del versículo 2, según el Tesalonicenses 2:2, al final del versículo 2 dice, como que el día del Señor esté cerca. Y dice el 3, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, y se refiere a Cristo, no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es? Es el anticristo. ¿Sí? O sea, Cristo vendrá después del anticristo. Ahora vean el 4, oponiéndose, o sea, el anticristo se opondrá, y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose parecer Dios. Eso es lo que querrá el anticristo, ser adorado como Dios. Y luego en el versículo 9, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos. Vean el 6, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Dice, vosotros sabéis lo que impide. ¿Qué es lo que impide? ¿Saben ustedes qué es lo que impide que Cristo venga? Es su gracia común. Es su gracia, porque Dios quiere que muchos sean salvos todavía. Vean, Dios sigue bendiciendo a hombres pecadores y malvados en su gracia común, pero no los va a bendecir siempre. Los va a juzgar, los va a condenar. Pero Dios en su gracia quiere que todavía prediquemos el Evangelio. Dios quiere salvar todavía muchos. Ahora, Dios bendice a gente que no lo merece. ¿Cómo es que un Dios justo bendice a gente que no lo merece? Vean, si Dios es justo, debería de bendecir a los justos y de castigar a los culpables. Pero no, Dios bendice a todos. Ah, pero cuando sea retirada su gracia común, los hombres van a manifestar lo que realmente son. Hitler en potencia. ¿Sí? Vean, hay hombres que se espantan, se escandalizan por lo que hizo Hitler. Mató a 6 millones. Hay hombres que no matan a muchos, nada más matan a su familia. Destruyen su familia nada más. Dejan a la hija, a la esposa traumada, dañada, a los hijos llenos de rencor. Nada más a su misma familia destruyen. No destruyen a más porque no pueden. Díganme qué diferencia hay de destruir una nación, destruir una familia. No hay ninguna. Antes de que Cristo venga, ¿saben qué? La depravación total se verá como total. El hombre demostrará lo que realmente es. Ustedes ven hoy a personas, ay, qué bueno que me visitas, que Dios te bendiga, te amo mucho, y se besan de en la mejilla. Ni saben ustedes lo que traen en su corazón. Hay gente bien malvada que te besa en la mejilla y que te saluda, me da gusto que venga, siéntate. ¿Qué quieres de tomar? Lo que gustes, mira, tengo de todo aquí. Pero te odian en el fondo. Pero cuando, antes de que Cristo venga, el hombre demostrará la maldad que carga dentro. ¿Y saben qué? Dios permitirá que así suceda. Se acabará la gracia común. Y entonces los hombres se empezarán a odiar unos a otros, como es la realidad. Dicen unos, ah, es que yo no puedo dejar de tomar porque hago mis negocios en la cantina. Me tomo una copita y ahí al calor de unas dos cubitas es como se hacen los buenos negocios. ¿Aman a Dios? No. ¿Aman a esa persona a la que le invitaron la copa? No. Lo que les importa es el negocio. No hay amor. Buscan el interés personal. No invitan a Dios en sus negocios, mucho menos a sus tranzas. ¿Cómo sería posible? Los que hacen sus narcolimosnas, dan su dinero a los sacerdotes, para que el sacerdote los bendiga y oren por ese dinero, y entonces ellos siguen robando. Vean, los de la familia, ¿saben ustedes que los de la familia michoacana leen la Biblia? ¿Sabían ustedes eso? Los de la familia michoacana leen la Biblia, y después de leerla van a vender la marihuana. Y su líder, que supuestamente ya lo mataron, quién sabe, que su cadáver nunca apareció, les enseñaba contextos bíblicos, los adoctrinaba y les prohibía fumar marihuana y inhalar cocaína. No, es nuestro negocio, nuestro modo de vivir, pero ustedes no pueden entrarle a eso. ¿Cómo ven? Cuando seamos perseguidos, manifestaremos lo que somos. Y cuando seamos perseguidos, los que nos persiguen manifestarán lo que son. Solamente los cristianos verdaderos van a perseverar en una tribulación así. Vean lo que dice el versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No digas que eres creyente ahora. No digas que ya la libraste ahora. Hay algunos que decían ser creyentes hace años y ya no lo son. Leían la Biblia antes y ya no la leen. Oraban antes y ya no. No, no, solamente los cristianos perseveran. No se nos acaba la fe por una persecución. No se nos acaba la fe por una tribulación. Al contrario, ¿sabían ustedes que después de las persecuciones surgieron los mejores maestros, los mejores pastores? Es más, hubo en Inglaterra ocasiones que encerraron a más de 200 pastores, a puros pastores. Y ellos decían, como ya encerramos a los líderes, ya se quedaron sin cabeza. Se levantaban otros a predicar con más ganas que los que estaban encerrados. Vean, ningún pastor en este mundo es indispensable. Al rato me da un infarto, Dios levanta a uno que sea mejor que yo. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios? Así lo hace Dios. Si somos perseguidos y nos matan, vean, mataron a tantos cristianos y acabaron con ellos. No, hombre, ¿qué van a acabar? Para que acabaran con los cristianos tendrían que acabar con Dios. Eso nunca va a suceder. Muchos van a apostatar en la gran tribulación. Demostrarán lo que son realmente. Van a morir algunos cristianos, pero muchos van a estar vivos cuando Cristo venga. Ahí en Apocalipsis 1:8 dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Vean, los cristianos que estemos vivos lo vamos a ver. Vean, 1 Tesalonicenses 4. Dice, porque el mismo Señor, vean aquí el énfasis, está en la palabra mismo, o sea, Él personalmente dice, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, todos los creyentes que murieron en el pasado. Y luego nosotros, dice, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Vean, no todos vamos a morir. Algunos estaremos vivos cuando Cristo venga. Nuestros ojos lo verán. ¿Qué debemos hacer mientras? Lo que debemos hacer es esperar en Dios, confiar en Dios. Es necesario que suframos mientras tanto. Vean, a través de los sufrimientos, de los tsunamis personales y terremotos personales, Dios nos está santificando. Lo que a Dios le importa es eso. A Dios no le importa mucho si tenemos dinero o no. Lo que a Dios le importa es nuestra santificación. Que le obedezcamos. Que hagamos su voluntad, nos guste o no. Si ustedes aceptan un trabajo en una empresa y firman un contrato, en ese momento que están firmando, se están comprometiendo a obedecer al patrón, ¿sí o no? Luego, si el patrón les dice, oye, haz esto, ay, no, pero es que, ¿cómo que no? Pues entonces, ¿para qué entraste aquí a trabajar, mano? Si nosotros hemos firmado un contrato con nuestro Dios y nos hemos comprometido a obedecerle, tenemos que obedecerle, pase lo que pase. ¿A poco nada más lo vamos a obedecer en las buenas y no en las malas? ¿Lo vamos a amar cuando nos vaya bien y lo vamos a odiar cuando nos vaya mal? Aunque a un creyente nunca le va mal realmente. ¿Saben qué? Las tribulaciones pequeñas nos prueban para las más grandes. Ustedes serían injustos si a un niño pequeñito le dieran una disciplina muy fuerte. A un niño pequeño se le debe disciplinar si es necio, pero una disciplina del tamaño de su tamaño. Y Dios nos disciplina en la vida cristiana cuando empezamos una disciplina pequeña. Pero cuando ya tenemos muchos años leyendo la Biblia, sus disciplinas ya son duras. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios nos está preparando para las tribulaciones más grandes. A lo mejor vamos a estar presentes en la gran tribulación, pero escuchen, si ustedes se ahogan en un vaso de agua con una tribulación pequeñita, ¿qué harán si les toca estar en la gran tribulación? Pues no la van a aguantar, van a negar a Cristo a la mera hora, va a decir, ay no, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirvió ir al templo y leer la Biblia y llorar? Nah, así me paga Dios, ahí nos vemos. El hecho de que seamos atribulados no significa que Dios no nos ame. El diablo dice eso, pero siempre miente. Dios nos ama a través de las tribulaciones. Hay creyentes que tienen dudas, que titubean, que son inconstantes, que no se deciden. ¿Saben qué hace Dios con esos cristianos? Les manda tribulaciones. Les manda tribulaciones para que se decidan. Oye, ¿dices que eres cristiano? Pues demuéstramelo. Por eso Dios los aflige. Porque no se deciden, están ahí en medio camino, ni se deciden por Cristo, ni se deciden por el mundo. Pues órale. ¿Saben qué? Nada justifica que nos preocupemos por las cosas de este mundo. Si somos cristianos, hagamos la voluntad de Dios y Él se encargará de darnos lo necesario. ¿Qué ganamos con estar ahí preocupándonos? Ay, que no me alcanza, ay, que necesito ganar más, ay, que el patrón es un tal por cual. Nada ganan ustedes con pensar así. Hagamos la voluntad de Dios y Dios nos dará lo que tenga que darnos. En lugar de preocuparnos por la falta de dinero, debemos preocuparnos por nuestro pecado, por nuestra incredulidad, por nuestra necedad, por nuestra rebeldía. Además, otra cosa, Dios es glorificado en cada tribulación que tengamos. A su nombre la gloria, lo que Él quiera. A través de las tribulaciones, Dios quiere que le sirvamos. Eso es lo que el Dios busca, que le sirvamos. Hay personas que tienen problemas comunes, ¿sí? Problemas comunes, y que Dios los ayuda y que Dios los bendice, pero no les sirven. Entonces dice Dios, ¿cómo me va a servir este? Si lo estoy bendiciendo, si le doy esto, le doy salud, ya le di una casa, tiene dinero, y no me sirve, ¿cómo le haré para que me sirva? Pues Dios nos aflige, Dios nos hace reaccionar, a ver qué hacemos. Debemos buscar primeramente el reino de Dios, y Dios nos dará las añadiduras. Hay personas que vienen pesadamente al culto. Para quienes venir al culto es una tribulación. Ay, Es que el culto dura 2 horas y es que se les hace pesado. Imagínense qué harán en el cielo cuando tengan que alabar a Dios. Si hay soldados que no quieren ni siquiera marchar, ¿ustedes creen que van a ir a la guerra? Cuando suelten los balazos, ¿qué van a ir? Vean, Dios nos prueba a través de falsos maestros. Nos prueba a través de guerras y de pestes y de terremotos y de tsunamis. Nos prueba a través de persecuciones, a través de tribulaciones, a través de la burla, de los compadres que nos dejan de hablar, de los trabajos que perdemos por ser cristianos. Pero solamente los verdaderos cristianos perseveran. Hay personas, y aquí hay algunas, más de los que supongo, que han escuchado la verdad por años y que no se han comprometido con Cristo. Cristo quiere que nos comprometamos con Él, con la verdad. ¿Eres cristiano? Demuéstramelo. ¿Cómo podrán permanecer fieles en una tribulación de este tamaño? Existen iglesias en México donde asisten 3,000 personas. Aquí somos poquitos. En Estados Unidos hay iglesias donde asisten 6,000, 7,000 personas, mega iglesias. Esas personas que asisten a esas iglesias, ¿son creyentes verdaderos? ¿Creen ustedes que son cristianos verdaderos? Dios no se fija en la cantidad de personas. Dios se fija en la calidad. Las iglesias verdaderas siempre fueron perseguidas. Siempre fueron atribuladas. Siempre fueron odiadas. Si ustedes buscan prosperidad al venir a esta iglesia, si ustedes buscan la solución de sus problemas al venir a esta iglesia, o buscan una pareja, están en el lugar equivocado. Si a eso vienen, mejor ni vengan, en serio. Si hubiera otro gran terremoto aquí en México, ya sabríamos quién está detrás de él. Dios es soberano. Dios quiere que le busquen a través de la tribulación. Si no me han buscado en las bendiciones, a ver si me buscan en las tribulaciones. Si no me agradecen cuando los he bendecido, a ver si me agradecen cuando les aprieta el zapato. Es que Dios quiere que nos apoyemos en Él. ¿Saben ustedes en quién se apoyan los japoneses? ¿En quién se apoyan 80 millones de mexicanos? No se apoyan en Cristo. El Dios soberano, el Dios todopoderoso que llevó a Israel de Egipto, a Egipto, y que los sacó de Egipto con mano poderosa, que los llevó por todo el desierto, y que los metió en la tierra prometida, que les quitó las tierras a los cananeos y se las dio a ellos, que abrió el Mar Rojo para que salieran de Egipto, es nuestro Dios, el mismo Dios. Él sigue siendo todopoderoso. Él no ha cambiado. Es el mismo Dios nuestro. ¿Cuántos cristianos murieron en las persecuciones? ¿Qué importa eso? ¿Creen ustedes que las persecuciones cerraron las bocas de los cristianos? Aquí estamos. Somos poquitos, pero aquí estamos. Les dije cómo encarcelaban a unos pastores, surgían otros. ¿Saben una cosa? El diablo sabe que es un enemigo vencido. No puede ganar. No sabe ni para quién trabaja. Cuando mata a un cristiano, algo saca a Dios de eso. ¿Cuántas personas se convirtieron cuando moría un cristiano? Cuando morían los mártires, algunos se convertían. Hubo padres que oraron por sus hijos toda su vida y que no fueron convertidos mientras él vivía. Y al morir el padre, sus hijos se convertían. Dios usaba la muerte del papá para salvar a los hijos. Satanás no sabe ni para quién trabaja. Es más, si hay doctrinas falsas y maestros falsos, eso es para la gloria de Dios y para beneficio del Evangelio, aunque ustedes no lo crean. Esos pobres muchachos, los testigos de Jehová, andan de casa en casa vendiendo los libritos. No les importan las almas, les importa lo que sacan de sus libritos. No saben ni para quién trabajan. Esos libritos han hecho mucho bien, a pesar de las mentiras que traen. Yo fui testigo de Jehová también, y mírenme aquí. Si Dios me sacó de ahí, y me sacó de los pentecostales, otros mentirosos igual, Pero de todos modos, algún beneficio saqué de esos lugares. No saben ni para quién trabajan. Si ustedes ven a un católico leyendo la Biblia, esa es una buena seña. No abundan los católicos que la lean, muchos la tienen de adorno en su librero, pero cuando ustedes vean a uno leyéndola, háblenle. Pregúntenle, oye amigo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Es más, si el diablo viene y nos tienta, y nos sacude así terriblemente, nos agarra del cuello y nos sacude, ¿qué es lo que logra? Pues que nos agarremos de Cristo. ¿No es lo que hace? O sea, no sabe ni para quién trabaja. Cristo va a venir otra vez. Y cuando Él venga, todo ojo le verá. Lo van a querer matar de nuevo. ¿Sí? Vean la necedad del hombre, que cuando Cristo venga de nuevo, van a tratar de matarlo de nuevo. ¿Sí? Pero saben ustedes lo que sucederá en la batalla de Armagedón. En la batalla de Armagedón se unirán las naciones a pelear contra Cristo. Es increíble. Pero ya saben ustedes cómo va a terminar el asunto. Ahí en el Salmo 2 dice que los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Su ungido es Cristo. Pero ¿qué hace Dios en los cielos? Dice, se ríe de ellos. Pobres, pobrecitos. Cristo va a venir. ¿Y saben cuándo va a venir? Dice, estarán los hombres como antes de los días de Noé, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, construían, plantaban, edificaban, y va a venir Cristo. O sea, va a venir Cristo cuando menos lo esperen. Imagínense los que apenas se acaban de casar, que apenas están en su luna de miel y Cristo vino. Ni siquiera les pudieron disfrutar su luna de miel. Apenas estaban terminando de construir su casa y ya llevaban al sacerdote que les diera la bendición en su casa y vino Cristo. Y la bendición que esperaban para su casa fue una maldición. Lo que debemos hacer mientras tanto es predicar el Evangelio, no callar. Cuando Cristo venga, los hombres tendrán que oír lo que no quieren oír ahora. Ven lo que dice 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Vean, ¿saben por qué será predicado el evangelio en todo el mundo? Porque todo el mundo tendrá que saber por qué viene todo esto. Antes de que Cristo venga, habrá millones de cristianos en el mundo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis donde habla de los dos testigos que darán testimonio? ¿Saben ustedes quiénes son esos dos testigos? La mayoría de los comentaristas dicen que serán los judíos y los cristianos. Los judíos que ya se habrán convertido y todos los cristianos. Daremos testimonio en todo el mundo. Todo el mundo sabrá que todas las cosas que están sucediendo son provocadas por Dios. Y vamos a evangelizar como nunca. Este evangelio del reino cubrirá este mundo como las aguas cubren la mar, como dice Isaías. Y entonces, ¿saben qué va a pasar? Vean 24:29, dice, y enseguida, después de la aflicción de aquellos días, la gran tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Vean lo que dice el 30. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Hombres de todo el mundo, cuando vean que Cristo viene, entonces entenderán lo que nunca quisieron entender. Entonces querrán arrepentirse, pero será demasiado tarde. Ya no podrán. Ya no habrá salvación para ellos, ni perdón tampoco. Entonces, nuestro deber es hacer esto, cumplir con esta gran comisión que tenemos, evangelizar para que todo el mundo sepa. Los hombres no quieren que Cristo reine sobre ellos, no quieren obedecerle, pero entonces tendrán que doblar su rodilla ante Él, les guste o no les guste. Cristo nació para ser rey, Cristo reinará. Entonces los hombres ya no podrán burlarse más. y entonces lamentarán su locura. Vean Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, dice, se lamentarán sobre él. Vean, los hombres se retorcerán las manos de desesperación. Los hombres crujirán los dientes de desesperación. Entonces lamentarán su locura. Entonces entenderán que Dios vive y que tendrán que rendirle cuentas, lo que no quisieron entender nunca. Este texto refuta que habrá otra oportunidad de arrepentimiento. Porque si hubiera otro arrepentimiento, cuando vieran que viene Cristo, dirían, ¡ay, qué bueno que viene! Ahora me voy a arrepentir. No. Entonces su misma conciencia les dirá, desaproveché mi oportunidad. En balde todo lo que me dijeron, todo lo que leí, todo lo que escuché. Debemos estar preparados para cuando Cristo venga. ¿Y cuándo debemos prepararnos? Pues siempre, porque en cualquier momento pudiera regresar. Debemos servir a Cristo hoy, como si supiéramos que va a venir mañana. Porque en la hora que no pensemos, va a venir. En aquel día, cuando Cristo venga, los hombres van a querer esconderse, pero no podrán. Ahora los hombres se esconden, pecan y se esconden. Piensan que Dios no los ve, pero en aquel día ya no podrán huir más. Y nosotros los que hemos creído, sin verle, lo amamos. ¿Qué será cuando lo veamos?